En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Le damos la bienvenida a Daniel Díaz Romero, que ya está aquí en el piso de la 102.3. Hola, Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Equipo, audiencia, muy buen lunes para todos. Bueno, acá estamos un poco preocupados y ese es el tema que adelantabas. Esta epidemia de dengue que por ahí desde algunos estrados oficiales no se le está dando demasiada relevancia, ¿no? Y que yo creo que ha adquirido realmente connotaciones masivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la provincia se está atendiendo el caso, por lo que uno puede llegar a ver por la información pública que hay. A nivel nacional hay un desconocimiento y un ninguneo absoluto respecto de esto, ¿no?
No, el gobierno nacional es como no ha dicho nada y no es solamente es todo el país, ¿no? Sobre todo las partes norte, no digo la Patagonia, pero sí las partes norte del país, centro. El problema es gravísimo, no hay ninguna campaña ni ninguna medida de salud pública.
No, y yo creo que a esta altura, Pablo, todos tenemos un conocido o una conocida que sí. Ha sufrido el dengue en carne propia desde hace un mes o dos meses más o menos. Digo, esto se está extendiendo, ¿no? Con la gravedad del caso, con muertos. Creo que la cifra publicada hasta ayer eran de 7.000 infectados en la provincia y 7 personas fallecidas, ¿no?
Y los servicios de atención primarios de salud, ya no dan abasto, están desbordados de gente esperando ser atendida, conocer si los síntomas que tiene corresponden o no al dengue. Es impresionante ver las imágenes desde los dispensarios, los grandes hospitales públicos.
Sí, tal cual. Colegas y compañeros de Enfant Terrible hace unos días publicaron un video de el Hospital Infantil de Alta Córdoba, donde había chicos tirados en el piso. Realmente parecía un campo de refugiados de guerra, ¿no? Porque esto, está desbordada la salud pública. Y bueno, un poco sobre ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con un especialista en el tema. Él es el doctor Adrián Díaz, del Biología Doctor José María Vanela. Además, Adrián es responsable del laboratorio de arbovirus de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, por supuesto. Así que, si te parece, conversamos con él. Adrián, Pablo, Daniel, te saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, Daniel. Hola, Pablo. ¿Cómo están?
Bien, darle una vuelta de rosca, como intentamos hacer siempre a estos temas. Y por ahí nosotros decimos, bueno, esto es una cuestión sanitaria, como alguna vez lo planteamos con la pandemia del COVID-19, pero también tiene algunas implicancias, algunas o muchas implicancias en cuanto al entorno ambiental, ecológico y demás. Y entonces, sobre estos temas queríamos hablar con vos, Adrián, básicamente empezando por preguntarte qué está pasando con este brote, si podemos decirlo de alguna manera, de dengue en nuestro país.
Bien, bueno, como bien decías, como toda problemática sanitaria tiene sus factores, sus dimensiones ambientales, sociales, culturales, biológicas y por supuesto que médicas también. Y lo que está pasando en la actualidad con el dengue es algo que se venía visualizando, digamos, cuando uno analiza las estadísticas y va marcando tendencias, estamos pasando de un patrón que indicaba que el virus necesitaba introducirse en el territorio nacional todos los años, en la actualidad a estar viendo que parece ser que el virus se ha establecido y circula de manera endémica en ciertas regiones del país. Y eso es lo que la alerta que pone en todos los territorios de Argentina.
Esta característica de ser endémico es algo que, digamos, lo planteabas como a nivel hipotético o ya hay ciertas certezas acerca de que, bueno, o sea, no necesita ingresar a otra parte, sino que aquí ya hay, bueno, reservorios de este virus.
Sí, bueno, todavía sigue siendo una hipótesis, aunque las evidencias, más que nada en la región subtropical, digamos, en las provincias del norte, del noreste y del noroeste de Argentina, ya muestran que hay como circulación, por lo menos para el año pasado, hubo circulación del virus todo el año, porque no tuvimos un invierno lo suficientemente frío como para que se corte la transmisión vectorial del virus. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto, digamos, cómo se mantiene el dengue en la naturaleza o en los sistemas urbanos. Es amplificado por el humano y es transmitido por el mosquito de la Aedes aegypti. ¿Sí? Entonces, esos dos componentes, mosquito y humano, están presentes en todos los sistemas urbanos de Argentina y del mundo. En las regiones endémicas o hiperendémicas, el virus circula todo el año porque la circulación, la transmisión vectorial, no se corta nunca. Siempre están disponibles mosquitos para transmitir el virus. En regiones templadas como Argentina y las regiones subtropicales antes, tenían esa estacionalidad térmica que permitía darle un respiro y la circulación del virus cortaba. Entonces se reiniciaba el año siguiente con la temporada de lluvia y de temperatura en primavera. Más en regiones templadas, como en Córdoba, por lo general el virus era introducido por personas con virus en sangre que venían de zonas endémicas o de zonas con circulación activa. Y bueno, por lo menos para la provincia de Córdoba, que es una región templada, todavía se requiere la reintroducción anual del virus. Pero lo que vemos en cuanto a evolución de clima en las regiones subtropicales del país es que todo el año hay temperaturas mínimas que son compatibles con la actividad del mosquito.
Bien, y por eso esta expansión en nuestra provincia, por ejemplo, Adrián, podríamos decir, a raíz de cuestiones climáticas que hacen que el mosquito se sienta cómodo, digamos, para poder reproducirse.
Sí, vos pensá en el invierno pasado. ¿Cuántos días recordás vos que hubo realmente frío, frío, frío?
Muy pocos
realmente. En Córdoba se cortó la circulación del virus, pero las lluvias, y encima este año que viene húmedo, con lluvias tempranas, entonces ya las lluvias que fueron tempranas, las temperaturas que siempre fueron bastante benévolas casi todo el año, hizo que el mosquito, el estado adulto del mosquito, empiece a circular antes que en los años anteriores. Claro. Entonces vos ya tenías todas las condiciones dadas para que el virus circulara. Lo único que faltaba era que se introduzca el virus.
Claro. Adrián, y digamos, si uno piensa en estas características que vos estás detallando acerca de la propagación o la transformación en endémica del dengue, claramente hay una relación con el ambiente, muy claro cae lo del calentamiento global, ¿no? Si vamos a estar cada vez con inviernos menos crudos y las temperaturas van a ser más altas, digamos que deberíamos como pensar en que el dengue va a seguir estando y se va a multiplicar.
Sí, el tema, esto que vos mencionás, lo del calentamiento global, bueno, tiene efecto, tiene una relación directa, primero, bueno, en esto, en la biología del vector, ¿sí? Que hace que haya circulación del vector todo el año en ciertas regiones. Después lo que hace es posibilita que nuevas regiones geográficas del país sean colonizadas por el mosquito. Por ejemplo, ahora, si nosotros analizamos la distribución histórica del mosquito, ahora ya tenemos regiones como las provincias de Cuyo y las regiones del norte de Patagonia, como la Pampa, donde ya hay poblaciones establecidas del mosquito. Y eso ya asienta las bases para que lo único que falte para que se desarrolle una epidemia sea la introducción del virus. Eso es por un lado. Y después, por el otro lado, el aumento de la temperatura promedio tiene un efecto en lo que se conoce como el periodo de incubación extrínseca. Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona con virus, ese mosquito no es que transmite el virus enseguida, no es una cosa instantánea. Si yo estoy con una persona que tiene dengue y lo pica un mosquito, y después viene ese mosquito y me pica a mí, eso no ocurre, ¿sí? Lleva un tiempo a que el mosquito pueda transmitir el virus. Ese tiempo se llama periodo de incubación extrínseco y está íntimamente relacionado con la temperatura ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura ambiental aumenta, ese periodo que necesita el mosquito para transmitir el virus es más corto. Entonces, a nivel epidemiológico y a nivel de dinámica de transmisión viral, lo que me está diciendo es que si las temperaturas promedio aumentan, en el mismo tiempo que yo tenía antes quizás un ciclo o dos ciclos de transmisión, quizás ahora estoy teniendo tres o cuatro ciclos de transmisión. Y eso podría estar explicando el aumento de casos acelerados que estamos viviendo ahora.
Bien, clarísimo, Adrián. Me voy a poner en abogado del diablo, en este caso abogado del mosquito, ¿no? Pobre, que no tiene la culpa. Digo, más allá del pobre mosquito que nos pica y transmite el virus, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como sociedad? ¿Qué es lo que le toca al Estado en esta situación, digo, para enfrentar esta realidad y empezar a prevenir si es que es posible?
Y la responsabilidad toda, digamos. Mira, el Aedes aegypti es un mosquito que viene de la sabana africana de hace bastantes cientos de miles de años y se adaptó, encontró, cuando el humano estaba ahí apareciendo por la sabana africana, encontró un nicho nuevo que era poder criarse en las vasijas en las cuales acumulaba agua el humano, el Homo sapiens. De África viajó para América y ahí empezó a colonizar otros sitios. Y se adaptó tan bien al humano que actualmente la gran mayoría de las poblaciones de Aedes aegypti viven en criaderos artificiales generados por el humano. Se ha visto que en algunos casos puede también adaptarse a algunos criaderos naturales como la soja de las bromelias donde se acumulan agua, pero siempre asociado a ambientes urbanos. No lo vamos a encontrar en el campo, en un ambiente silvestre no lo encontramos. Entonces, evidentemente, como humanos, pero esto pasa todo el tiempo, digamos, como humanos y como protagonistas de modificadores de ambiente y de hacedores de nuevos ambientes, generamos, consciente e inconscientemente, generamos la generación de nuevos ambientes que se convierten en oportunidades de nuevos nichos ecológicos para que sean explotados por especies. Especies que pueden, como en el caso de Aedes aegypti, ser perjudiciales para el humano porque transmiten un virus. Entonces, esa es nuestra responsabilidad en el hecho de que somos los responsables de que generamos esos espacios. Después hay otra discusión que es sobre qué hacemos como sociedad y qué hacen las instituciones públicas como instituciones públicas y sus responsabilidades que tienen con respecto a eso. Yo creo que, bueno, hoy me preguntaban en otra entrevista que decían, bueno, como que parecía que se había hecho todo mal. Y no sé si es que se ha hecho todo mal o, bueno, por lo menos las estrategias, las medidas han sido poco eficaces, porque llegamos a la situación a la que llegamos, que partimos de un país que no tenía dengue, no tenía Aedes aegypti, a una actualidad donde tenemos mayor distribución geográfica que antes y ahora tenemos la potencialidad de que el virus se haya convertido en un virus endémico en el país. Y creo que la responsabilidad es conjunta, digamos, porque yo no le puedo exigir al gobierno que vaya casa por casa a hacer un descacharrado, ¿no? Es una tarea monstruosa. Entonces, de alguna manera, tiene que haber ahí como una conciencia colectiva de que la responsabilidad es compartida.
Bien. Y el tema de las fumigaciones, Adrián, que es un tema de debate, he escuchado a algunos especialistas que dicen que no, que es ineficaz, no sirve para nada, y a otros planteándolo como la solución al problema.
Bueno, la fumigación es una herramienta útil y es una herramienta que está recomendada utilizarla cuando hay circulación del virus, o sea que es el momento ahora. El tema es que, lo que decía anteriormente, cuando uno analiza cómo es la biología del vector, es un mosquito que no está en el terreno baldío, sino que está dentro de la casa y está en la periferia de la casa. Entonces, no sirve de mucho que las fumigaciones se hagan desde la calle, ¿sí? También, por otro lado, uno analiza y digo, bueno, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar o cuánto va a costar hacer el fumigado casa por casa? ¿Y quiénes van a permitir la introducción de una persona a la casa? Como esas son cuestiones también que hay que plantearlas a la hora de establecer la estrategia de fumigación. Por el otro lado, es que con la fumigación solamente se combate el estado adulto del mosquito. Pero nos quedan tres estados más por combatir: la pupa, la larva y el huevo. Y sobre esos tres estados, la fumigación no hace nada. Entonces, yo paso esta semana y fumigo. A los 7 días tengo de vuelta la misma población o más de adultos que corresponden a las larvas de la semana anterior. Entonces tengo que volver a fumigar. Pero me quedan los huevos que se convirtieron en larvas y que se van a convertir en adultos. ¿Me entendés?
Claro.
Entonces, la fumigación tiene que hacerse de manera sostenida y no sirve de nada realizarla esporádicamente, como se realiza en ciertas zonas. Y además, también por cuestiones de presupuesto, por ahí se manejan métodos de fumigación que no son los más eficientes. En la actualidad se maneja un método que uno ve que tiran, que se ve con humo, o sea, cuando fumigan se nota que están fumigando porque eliminan ese humo. Pero en realidad el método más eficiente se obtiene mediante la utilización de maquinaria más moderna que tampoco es tan moderna, digamos, tiene sus años ya, que se llama fumigación de ultra bajo volumen, que lo que genera es una nube de microgota de insecticida. Entonces esa microgota queda suspendida en el aire y es más eficiente porque funciona por más tiempo. ¿Sí?
Sí.
Y bueno, y de esa manera no se están realizando las fumigaciones.
Bien, Adrián, mis últimas dos preguntas en una. Una, capaz que te pongo en un aprieto porque quizás no sea tu campo, pero con los líquidos con los que están fumigando, ¿son inertes para la salud humana? ¿Qué tipo de productos químicos están utilizando? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hablamos durante la pandemia sobre el tema del COVID-19 y vos decías, hace 4 años hay que irle prestando atención al dengue y bueno, efectivamente acá lo tenemos como parte de una transición de una época civilizatoria, digamos, ¿no? Sí. Digo, eso, ¿con qué están fumigando, si sabés? Y esto de la transición de épocas que estamos atravesando como civilización.
Bueno, no soy un especialista en manejo integrado de vectores, así que esa pregunta, esa respuesta te la debo.
Bien, bien.
Digamos, pero los insecticidas que utilizan son insecticidas que están aprobados, que han pasado por proceso de validación y se utilizan dosis que no son tóxicas para el humano. El problema con los insecticidas, que cuando están mal aplicados, es que generan un daño peor porque promueven la emergencia de resistencia en las poblaciones naturales de los mosquitos. Entonces, lo que hoy es una herramienta, si yo la uso mal, se me va a convertir en algo peor, porque voy a tener que volver a invertir y desarrollar un nuevo insecticida, que es lo mismo que pasa con los antibióticos. Se hace un mal uso y un abuso de los antibióticos que hay bacterias resistentes a los antibióticos. Lo mismo pasa con los insecticidas. Y con lo que vos mencionabas con respecto a las transiciones, bueno, eso es una... Lo hablábamos en aquella época y era... Tiene que ver con, bueno, un enfoque que promueve un sociólogo que él lo utiliza para estudiar cómo fue evolucionando la salud, los patrones de salud en las poblaciones humanas occidentales desde que emerge el hombre como especie. Y bueno, él plantea que pasamos de una etapa que estaba caracterizada por enfermedades infecciosas que dependían de la población, de la densidad poblacional, y que estaba íntimamente relacionada con el abandonar el modo de vida cazador-recolector nómade que tenían nuestros antepasados a convertirse en una especie sedentaria donde se generaban asentamientos urbanos, donde no había prácticas para el manejo de los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante esa época predominaban las enfermedades infecciosas. Luego aparece una nueva transición, que es la transición de la complacencia, que está íntimamente relacionada con el avance científico y el descubrimiento de los agentes infecciosos como causales de enfermedad en el humano. Entonces eso permitió el desarrollo de los métodos de prevención, de higiene, etc. Y luego, entonces eso permitió controlar las enfermedades infecciosas. Y luego pasamos a otra etapa en donde ya no son las enfermedades infecciosas un problema, sino que son las enfermedades modernas, de la vida moderna, que es la hipertensión, el estrés, enfermedades cardíacas que tienen que ver con el estilo de vida moderno. Uh-huh. ¿Sí? La comida chatarra, el estrés laboral, la contaminación química, la degradación ambiental. Y en la actualidad transitamos una transición nueva que le llaman la transición de la emergencia, que también tiene que ver con las enfermedades infecciosas, pero con las enfermedades infecciosas que tienen un reservorio en la vida silvestre. Y que están íntimamente relacionadas, los sitios donde emergen estas enfermedades, emergen en lugares donde la degradación ambiental es muy fuerte, donde el extractivismo de los recursos naturales es muy fuerte, y por lo tanto el contacto del humano con la fauna silvestre es íntimo, es estrecho. Entonces yo pensaba como diciendo, pucha, mirá, tanto avance tecnológico, tanto conocimiento científico, y estamos como volviendo o reeditando una transición que nos remite casi a la Edad Media.
Claro.
Porque de vuelta enfermedades infecciosas, también veo, comparo, digo, hay muchas regiones donde el Estado va perdiendo presencia. Ya, imagínate, en la Edad Media no existía el Estado como tal. Y ahora hay, no sé, pero hasta me da miedito pensar que en pocos años tampoco exista un Estado y que el gobierno pase por intereses privados.
Claro.
Bueno, eso era como una...
Bien, muy interesante. Muy
una
interesante.
Reflexión que hacía.
Está bueno, está buenísimo pensarlo así en términos más antropológicos, históricos. Yo tengo algunas consultas muy cortas, así aparte, que tienen que ver con mensajes de oyentes. Si las podés responder, yo te las voy tirando.
¿Cómo no?
Hay mucha gente que está preguntando. Uno dice, si ya tuve dengue, ¿es posible que lo vuelva a tener o quedo inmune a la enfermedad?
Bueno, dengue es, recordemos que hay cuatro tipos de dengue, lo que le llamamos los serotipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 y 4. Cuando yo me infecto con un serotipo, mi cuerpo combate esa infección generando anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos, por un periodo de aproximadamente 6 meses, me van a proteger contra los 4 serotipos, ¿sí? Pero como es una respuesta inmune bastante bruta, por decirlo de alguna manera, es como alocada, por eso me protege contra los 4, pero después, con el tiempo, el cuerpo humano la va refinando a esa respuesta inmune y solamente va a producir anticuerpos para el serotipo que me infectó la primera vez. Supongamos que haya sido el serotipo 1. Entonces, al año, yo voy a estar protegido contra el serotipo 1. Pero no voy a estar protegido contra los otros serotipos. Entonces, tranquilamente me puedo volver a infectar infectar y enfermar con los otros serotipos.
Bien. Acá Matías pregunta si de los huevos de un mosquito infectado también salen mosquitos con dengue.
Sí. Hay el virus, cuando infecta al mosquito, no solamente infecta las glándulas salivales, que es por donde infecta a una persona, sino que también puede infectar las ovariolas, que es donde produce los huevos. Entonces, algunos de esos huevos pueden tener el embrión infectado y por lo tanto quedar como un lugar de reservorio viral. Pero eso es muy bajo, es un porcentaje muy, muy bajo que ocurre y no es un mecanismo que le permita al virus subsistir en la naturaleza.
Bien. Bien, acá la otra pregunta era más o menos la misma. Si el mosquito transmite las larvas, digamos, sería lo mismo también.
Claro, exactamente. Sí.
Acá alguien aporta que los compuestos insecticidas son los piretroides, permetrinas, deltametrina. Las piretrinas, dice, son naturales, vienen de algunas plantas.
Sí, perfecto.
Aportaba eso.
Muchas gracias.
Y acá la producción me pasa la pregunta de un tal Manuel Adorni.
Lo conozco.
Manuel está preocupado, pero dice que vacunar ahora no tiene demasiado sentido porque recién se logra la inmunidad de acá a 4 meses. Ya hay acá 4 meses, anda a saber dónde estamos.
Sí, por eso no hagamos nada.
Claro. ¿Qué le podés contestar a Manuel?
A Manuel le puedo contestar que las vacunas están principalmente recomendadas en áreas endémicas e hiperendémicas, donde todo el tiempo hay actividad del dengue. Así que no sería un problema vacunar durante el brote.
Bien. Manuel insiste y dice que la efectividad no está comprobada de las vacunas.
El doctor Manuel Adorni, ¿no?
Especialista en todólogo.
Bueno, ahí, mira, los estudios que hay, primero tenemos en cuenta esto, que es una vacuna nueva que pasó por todas las etapas de seguridad y de eficiencia, de evaluación de eficiencia, y lo que demostraron, ¿cómo son un estudio de esto? Los últimos estudios de fase 3 lo que hacen es eligen ciertas ciudades que tienen mucha actividad de dengue para que puedan obtener muchos datos, ¿sí? Entonces, se vacuna un grupo de personas otros grupos queda como grupo placebo y después se analiza cómo disminuyó la aparición de infectados y de enfermos en esos grupos. De esos estudios lo que se vio es que para los serotipos 1 y 2 tenía una eficiencia elevada mayor del 80%. O sea, una eficiencia muy alta. Para otros serotipos, para el 3 y el 4, que en Argentina casi no circulan, tuvo menos eficiencia. Pero bueno, digamos, para los serotipos que circulan en Argentina es muy eficiente.
Bien. Bien, muy completo lo que nos has contado, Adrián. La verdad, muy agradecido desde aquí, desde Subversiones.
No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un placer.
Un abrazo, Adrián. Gracias. Abrazo.
Hasta pronto. Bueno, un tema álgido, candente, necesario, urgente, ¿no? Que uno siente que no se le está dando la relevancia. De acuerdo a lo que estamos sintiendo un montón de personas, ciudadanos y ciudadanas, que estamos realmente muy preocupados por esto, ¿no? Sin embargo, eso no se ve ni en los grandes debates, ni en el compromiso de quienes tienen en su mano la salud pública.
Sí, sí, sí. La respuesta a todos estos temas no se la encuentra en Lali, ni en Leo Sbaraglia, ¿no? Que es hacia donde se dirigen los cañones informativos de los medios tradicionales, sino en estas cuestiones, en un contexto de país que, encima de pobres, ahora tenemos el riesgo de estar enfermos con este virus que, aparentemente, por lo que nos decía Adrián, habría llegado para quedarse. Así que, bueno, a prestarle atención. Conocemos casos, todos los casos que conocemos de dengue, realmente el que lo ha padecido la ha pasado muy mal, con muchos dolores, mucho malestar, ni hablar de las personas que han fallecido, ¿no?
Sí. ¿Querés que repitamos la data de Adrián? Porque me parece que es importante como fuente, ¿no? Para compartir después quién estaba recién hablando con amplio conocimiento del tema.
Por supuesto, estábamos hablando con el doctor Adrián Díaz, él es del Instituto de Virología, doctor José María Vanela, es además responsable del laboratorio de arbovirus de la Universidad Nacional de Córdoba y, por supuesto, también investigador del CONICET, ¿no?
Daniel, muchísimas gracias por el informe de hoy, un gusto.
Nos encontramos el lunes que viene.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.